Se realiza hoy en el anexo del Palacio Legislativo la primera Asamblea Nacional de Derechos Humanos.
El evento es organizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, un órgano autónomo creado por ley en 2008. Su cometido es la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional y fue creada para dar más garantías a las personas en el goce de sus derechos.
Los temas que le compete abordar incluyen educación, salud, infancia, cárceles, discapacidad y desaparecidos.
La sesión de apertura de la Asamblea de hoy tendrá lugar a las 9:30 y luego se procederá a la presentación de un informe de actuación a cargo del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Para esta actividad se inscribieron 148 delegaciones de organizaciones de la sociedad y alrededor de 80 organismos del Estado, según publica hoy el diario El País.
El principal objetivo de la Asamblea es intercambiar con las organizaciones de la sociedad civil y con las instituciones públicas sobre la temática de derechos humanos para llegar a un primer gran diagnóstico, listado de temas y problemas que están preocupando a nuestro país, según dijo el matutino Mariana González, miembro del Instituto. Este no es el inicio de un proceso que va a tener una periodicidad, que por lo menos es anual, y en este año serán al menos 2 asambleas. Esperamos además que sea un proceso acumulativo, dijo González.
El diputado Javier García cursará un pedido de informes a la URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, respecto a los inconvenientes ocurridos la semana pasada en los servicios de agua potable que brinda la empresa estatal.
El legislador busca obtener información sobre las causas del mal olor y el sabor raro que presentó el agua, un hecho que según OCE fue generado por una acumulación de algas en el río Santa Lucía. García también busca saber sobre qué medidas tomará la OCE para evitar un nuevo inconveniente de este tipo, y sostuvo además que el agua es una riqueza nacional y que se debe informar con claridad a la población sobre lo ocurrido.
En el departamento de Soriano, vecinos de Agraciada y Nueva Palmira se movilizaron ayer contra el proyecto que prevé instalar una planta aceitera en predios históricos, justamente de la Agraciada.
Según publica El País, integraron la protesta a instituciones de la zona, fundamentalmente comités patrióticos y sociedades criollas.
La Junta Departamental de Soriano se reunirá hoy en sesión ordinaria para considerar la anuencia solicitada por el Ejecutivo para la reserva del boleto de enajenación del padrón en cuestión. Se trata de un predio de 49 hectáreas, declarado patrimonio histórico, por tratarse de suelos contiguos al lugar donde se produjo el desembarco de los 33 orientales en 1825.
La empresa Cereoil proyecta una inversión de 50 millones de dólares para construir allí una planta procesadora de aceite de soja y un muelle.
8:32.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos otra vez en Chipre. Allí el gobierno acordó con los acreedores internacionales un proyecto de ley mejorado sobre la quita a los depósitos privados, un proyecto que suaviza el impacto que, según se anunció inicialmente, va a haber sobre los pequeños ahorristas.
Fuentes cercanas a la negociación indicaron a la agencia EFE que será el nuevo borrador el que se someta a votación esta tarde en el Parlamento.
¿Y cómo es ahora?
Bueno, este nuevo proyecto de rescate prevé un impuesto extraordinario del 3% para los depositarios con ahorro inferiores a los 100.000 euros, en vez del anterior que llegaba a 6,7%, y también prevé un 12,5% de impuesto para los depósitos superiores a 100.000, en vez del 9,9% anterior.
Nos vamos ahora a Yemen. El presidente Abdo Rabu Mansur Hadi inauguró hoy un diálogo nacional que durará 6 meses y que forma parte del proceso de transición política en ese país.
Un total de 565 representantes de partidos y facciones de todo Yemen participan en el diálogo, que tiene como misión elaborar una constitución y organizar elecciones parlamentarias y presidenciales para febrero de 2014.
Y en Chile, la ex presidente Michelle Bachelet será proclamada candidata a las primarias presidenciales el próximo 13 de abril. Según confirmó este fin de semana el titular del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.
Andrade indicó también que Bachelet llegará a su país antes del 31 de marzo, de cara a las primarias que se van a celebrar el 30 de junio.
Bachelet había anunciado el viernes la renuncia a su cargo de primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, un puesto en el que había asumido el 14 de septiembre de 2010. La economía uruguaya habría crecido el año pasado entre 3 y 3,5%, según dijo el presidente del Banco Central, Mario Vergara, el sábado en una conferencia del BID en Panamá.
La cifra oficial de crecimiento se conocerá el 27 de marzo cuando el Banco Central publique los datos de cuentas nacionales. Pero, de concretarse ese porcentaje anunciado por Vergara, la expansión en 2012 habría sido inferior al 5,7% registrado en 2011 y estaría por debajo de las proyecciones tanto del gobierno como de los analistas privados, que auguraban en general un crecimiento de 4%.
Durante la conferencia, Vergara explicó que el crecimiento de la economía uruguaya el año pasado fue frenado por una sequía severa y por el deterioro del crecimiento global. En una entrevista con la agencia Reuters, el jerarca agregó que las limitaciones vinieron también por algunas barreras al intercambio comercial impuestas por Argentina.
Pese a esto, Vergara indicó, igual consideramos que ese crecimiento de entre 3 y 3,5% es una tasa extremadamente decente en el contexto internacional y en la historia misma del crecimiento en Uruguay.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La policía sigue trabajando para aclarar el asesinato del taxista ocurrido en la madrugada de ayer.
A raíz de este hecho, los choferes de taxi resolvieron ayer un paro de actividades que durará hasta la tarde de hoy, luego de que se realice el sepelio del hombre fallecido. También adhirieron a la medida los empleados de empresas de ómnibus que ya retomaron sus servicios durante esta madrugada.
La Comisión Internacional de Juristas que visitó Uruguay la semana pasada consideró que el país era observado por organismos internacionales a raíz de la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad.
La comisión no cuestiona que la Corte considere inconstitucional la ley interpretativa, sino que sostenga que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura son crímenes comunes y no de lesa humanidad.
El presidente José Mujica sostuvo que no hay ninguna ruptura en la relación entre el gobierno y los productores rurales.
En diálogo con La República, Mujica calificó de desubicada la reacción de algunas gremiales agropecuarias que protestaron por la tributación que impuso el gobierno para frenar la concentración de la tierra, pero aseguró que mantiene una relación muy correcta con la mayoría de los productores.
Mujica agregó que los que se quejaron son 120 dentro de las 1.200 empresas grandes, recontra grandes, de más de 2.000 hectáreas, que son las que abarca el impuesto.